5 años desde que me fui de Venezuela. 5 años que no veo a mi esposa, a mis hijas y lo más importante. 5 años que no consigo la comida china venezolana perfecta. No ha sido una búsqueda fácil y solo he tenido intentos fallidos. O el arroz es muy blanco, o viene en un pote que es esto, una película gringa.
¡Ay, camarón!
O si no me lo sirven con palillos chinos. ¿Pero quién come arroz chino con palillos chinos? ¡Los chinos! Me niego a creer que conseguir comida china venezolana sea imposible. Me niego. ¿Quién llama por teléfono fijo ahorita? ¿Mi abuela?
¿Aló?
Es un contacto. Supuestamente la hija de unos chinos en la ciudad montó un restaurante. Quizás esta sea mi oportunidad. No, no me hago ilusiones. Soy venezolano. Vivo sin esperanza. Hola, mi reina.
Quiero ser reina tuya.
Ah, disculpe, pero nada. ¿Trajiste la comida?
Sí, claro.
Por fin la tengo. Espero que sea tan deliciosa.
¡Ey! ¿Tú no vas a pagar?
Mierda. Perdón, disculpa. Aquí está. Disculpa, ¿verdad? No lo puedo creer. Esto se ve increíble. La lumpia está crujiente. ¡Qué rica! El pancito está esponjosito. El arroz está perfecto, aceitosito, con sabor a chuleta, proteína de dudosa procedencia. Creo que lo conseguí. No, yo sabía que todo no podía ser tan bueno para ser verdad. Este maldito pollo agridulce es amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? Al igual que Ícaro, estuve muy cerca de tocar la comida china perfecta. Bueno, no sé, no me sé muy bien la historia de Ícaro. Pero sé que en algún lado está arroz chino venezolano perfecto. Y algún día te encontraré. Pero ese día no es hoy.
Hay un camarón. Bienvenidos a este episodio donde hoy tengo el placer de estar acá con los mismos que están. De hecho, si no estuviese con ellos, fuera rarísimo el programa porque sí. Diríamos qué pasó. Pero igual no estaba más presentar a Chuchito, el rufián Roldán. A Estefanía de Red Lion Queen. Y a mí, Daniel Enrique. ¿Cómo están?
Tenemos que empezar a presentarte de una mejor manera a ti, creo.
Pero yo creo que
te mereces una mejor presentación.
Yo creo que ya es parte de la magia. Siento que ya es parte de la magia. Hoy vamos a hablar de la migración. Hemos hecho estos episodios ya varias veces.
Ya es una serie.
Hemos hecho migraciones que han ido... Bueno, nosotros obviamente migramos hace algunos años a Venezuela y obviamente nos nació como esa dudita y hemos hecho varios episodios de migraciones que fueron a Venezuela y que estuvieron. Hicimos ya, pueden buscar la española, portuguesa, árabe.
Y italiana.
E italiana.
Italiana, yo dije, ¿cuál más?
Y bueno, hoy toca la china venezolana.
La pidieron, fue pedida.
Sí, fue pedida.
Fue pedida y por gente que no es de China, o sea, porque genera curiosidad que sí. Dijeron, ¿por qué hay tanto chino en Venezuela?
Sí.
Que lo primero siento yo, ¿con qué se relaciona uno es la comida. Es como, no, pregunté cómo era en todos los estados en Venezuela, para no ser
en todos los estados.
En casi todos. Logré entrevistar chino maracucho. Porque para este episodio, además de toda la información que leímos, entrevistamos a personas con familia chino, descendientes chinos, y entrevistamos a chino maracucho, chino caraqueño y chino bocho.
Ah, chino bocho, ¿verdad?
Chino bocho, que es un espécimen que uno siempre dice,
bueno,
¡wow!
Bueno, tres estados.
pero eso,
casi todo Venezuela,
diría yo.
Debo decir que nos faltó un chino valenciano, que entiendo que la comunidad en Valencia es una de las más grandes.
¿Ah, sí? Sí.
Valencia y Barquisimeto son dos lugares donde son grandes, pero en todos la comida es... La comida es como...
Es el punto de encuentro con los venezolanos. Como el venezolano de a pie.
En mi caso habían dos. Yo creo que todo el mundo tiene...
¿Dos chinos?
Dos chinos, dos restaurantes chinos.
Okay. Estaba señora china. Sí.
Claro, no, bueno, no, dos chinos ahí, que son ellos dos, ¿no? Eran dos restaurantes chinos. Había uno que era, si mi casa aquí, yo me asomaba aquí de frente a mi casa. Pasando esta calle estaba el Hunking Home. Diría yo, un ambiente menos familiar, mucho más lúgubre, ideal para llevar al amante. Ese era ese restaurante y la
vi. Es tu review de Google Maps. Wow.
Claro, pero me da risa.
Perfecto lugar para llevar al amante, 5 estrellas.
Y el de acá abajo se llama el Grand Yen. Mucho más familiar, veías muchas más familias chinas comiendo. O sea, tú decías, este tiene más...
¿Tú veías familias chinas comiendo en el restaurante chino?
En Grand Yen, sí. Pero eso pasa, yo siento que varios restaurantes tenían eso. Que era la doble... Hablando también con el productor, había uno en El Paraíso que era igual. Había unos restaurantes chinos que tenían el doble ambiente. Que era, tú entrabas, en el Grand Yen era así. Tenía la piscina con los peces koi, que si tiene peces, claro. Si tiene los peces koi, es mejor. Porque hay unos restaurantes chinos que no tienen el pez koi y uno dice... Entonces, entrabas y aquí
una
estaba...
Tortuguita.
No, hay una cosita. Estaba la barra, donde estaba un poco de gente cayéndose a cerveza. Estaba el restaurante normal. Y hacia la izquierda estaba el área como VIP, pero es que era como tan elegante que uno no se sentaba ahí. Y cuando tú veías familias chinas, estaban en ahí. Y las occidentales estaban de este lado. O sea, los venecos comían de este lado y los chinos comían de este lado. Okay. Pero eso no te lo decían ni el paso estaba prohibido. Pero tú decías, coño, es que allá está muy chino. ¿Sabes?
O sea, yo nunca lo vi ni siquiera.
Sí, yo no me pillé eso tampoco.
No se pillaron. No, quizás no fueron unos donde tuviera comida tradicional.
Sí.
Pero este era el Grand Yen. El Hunking Home. No tenía ningún chino, nunca había chino comiendo, pero te pasabas juegos y no te decían nada de tomar cerveza. O sea, de hecho, más bien, te daban infinitas y a veces tenían que correr a los borrachos. Claro. Quizás un par de veces me corrieron del Hunking Home. Creo que es normal. Pues, o sea, ya te decían, mira, estamos cerrando, dale para allá, chamo, completo. Pero era, yo lo veía maravilloso. Además, siento, no sé, desde el... Se pusieron de moda, ay, los delivery, pedir... Los chinos han tenido delivery toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, sí, la comida china es de las pocas.
Que viajaba bien.
Yo me estoy enterando esto con ustedes porque en mi casa no había delivery. En mi casa había en todo caso pick-up. Que tú llamabas, decías, es esto, y luego pasabas a recogerlo.
¿Pero no te lo mandaban?
No, pero yo creo que era porque era el barrio y ningún chino se iba al barrio.
Claro, que la moto no daba, o sea, la moto... Tenías que...
Ya te entendiendo.
Claro, no, en mi casa, que era otra calle, tú llamabas y decías, mira, sí, mándame, son dos potes de arroz con...
claro, costillita, ¿qué pides tú?
Lo clásico. Durante toda mi vida pedí arroz chino...
Frito.
¿Especial o solo con jamón?
No, a mí me gusta el especial que le quedaba de todo. Pues, claro, el que le echaba toda la proteína que tenga. Lumpia. Uh-huh. Pollito agridulce. Uh-huh. Y yo pedía unos que eran como con unos ojoticos.
Sí, la carne. Sí, que venía con los ojoticos chiquitos como encurtidos.
Ajá, pero era como carne en salsa de ostra.
Sí.
No, en mi casa era dos potas de arroz chino, pollo agridulce, chop suey a veces, lumpia y costillitas agridulce. Yo sin costillitas, o sea, las costillitas...
¿Sal y pimienta?
No,
las largas.
Las larguitas rojas.
Sí, mi familia
pedía eso agridulce.
Sí, las completas.
Y si yo no tengo eso, yo no sé, no entiendo qué estoy comiendo, no me gusta.
Yo varía. Las costillas como que a veces hay unas que salen bien, unas que salen mal. El pollo es... no se puede cambiar.
Es indispensable.
Sí, indispensable. La lumpia es mucho riesgo. Yo siento que a veces una lumpia, a veces un aceitero loco ahí lo que te estás lanzando.
La lumpia es de las más...
Sí, depende mucho del lugar.
Sí.
Y más adulto me lanzaba la de... Por favor, me traen el pollito... ¿Cómo es que era? El ajonjolí con miel.
Con miel. Ah, pero ese ya, no, ese ya tenía nivel. Que el mismo chino decía... ¡Oh! ¡Oh! Gritaba así. Todos eran... ¡Oh! ¡Lo pidió! Tornaban el gol. Era toda una locura. Pero el... Costillitas y pimientas la descubrí cuando me empecé a volver un poco más borracho en la universidad.
Sí, porque es más de acompañar.
Sí, claro.
Que era como eso...
Y había lugares que tú decías, no lo sabes preparar, mi hermano querido. Claro. Había unos que, curiosamente yo lo voy a decir aquí, de los mejores lugares, o sea, era, ¿cómo se dice?
Relación precio-valor.
No, mientras más feo, asqueroso, cuchitril, escondido, fuera el restaurante, lo peor, o sea, mientras se estuviera cayendo la mitad del techo, hubiese una señora amarrada, o sea, que tuvieras una tragedia, la mejor comida. O sea, mientras más feo, mejor comida.
No sé, no estoy tan de acuerdo.
No, yo estoy, yo, es que es una teoría que al final demostré y dije, es
no
así.
Lo sé.
La comida es un quijum que era un poco más huequito, era buena.
Yo lo voy a decir porque, bueno, aquí mi gente de mi tierra del Llanito sabrá que yo, sabrá el restaurante chino que estaba en el centro comercial El Llanito, porque en El Llanito teníamos un centro comercial donde había...
Yo diría lo que es el centro tecnológico del Llanito.
El centro tecnológico del Llanito tenía... tres lugares. El Don Sancho, que era un supermercado.
¿Don Sancho?
Es que era un supermercado que o salías con un paquete de harina o con una puñalada. Un banco y el...
Puesto así, prefiero la harina.
Y el restaurante chino, que no hay lugar todavía que yo consiga que se le compare al arroz chino del Llanito. Aquí lo digo, un saludo a mi gente del Llanito.
En San Antonio yo no me acuerdo. O sea, sé que había como sus lugares icónicos en San Antonio.
Tampoco comían comida china en San Antonio.
No, porque no, tú sí, sabía.
En San Antonio se creían unos elfos. De San Antonio teníamos las orejitas paradas y hacíamos magia. No era como Caracas, ¿sabes? Me tienes mamado. Ana, mamá hace todo lo de San Antonio.
Disculpe,
es que nuestro frío era real, no como el frío de Caracas. Y es que, entonces no baje. Bebe, coño, haces allá arriba que no hay trabajo. Me tienes mamado San Antonio. Exacto, mamado. Me tienes con la vaina esta, no, siempre lo mismo. Pero es que sí. Yo no sé si los bosques de San Antonio.
Pero no estás oyendo que te dio pollo con miel y ajo, chico.
No, pero si había su chino en San Antonio. Honestamente, ya no recuerdo cuáles eran, porque para mí era el... Nosotros, mi familia comía era en el chino del Círculo Militar, el que estaba en el Laguito, que ese era famoso y era un buen chino. Ese era un buen chino y yo amaba comer ahí.
Claro, pero... familia militar.
Claro. Entonces como
yo
que...
Yo entré con miedo. Dije, aquí uno puede comer sin ser militar.
¿Y los chinos eran militares también?
Y ahí yo recuerdo como los platos, es lo que más me acuerdo, es los platos físicos.
Bueno, el plato tradicional, larguito, blanco, borde, pintadito.
No, aquí era un poco más exótico, aquí eran rojos como con patrones y diseño.
Claro.
Había como unos estilos de restaurante que tenían como esos platos. Y lo recuerdo ahí, esa era mi comida china. Así, era como... De niño era como que yo iba porque comía ahí. De adulto me encantaba Cien en Bellomonte, que siento que era, tenía súper nivel ese restaurante ahí. Era como delicioso.
¿Sabes qué? Yo estuve viendo como pensando yo mismo en qué relación tenía uno con los chinos. Y siento yo que eran tres ocasiones. Uno era, me enratoné. O sea, bebí demasiado al día siguiente, quiero una comida como una pizza. Ajá. Rápida. O sea, como de delivery, como de... Dame mi comida rápida que quiero grasita porque estoy... Me duele la cabeza. O sea, era como comida de ratón. Así lo veía yo. Estaba ir a tomar cerveza, que era caerte a cerveza, que el plan no era comer.
Sí.
Era comer, era una actividad que sucedía a la quinta cerveza.
Ustedes una vez me llevaron a uno. Yo nunca... Honestamente, yo nunca hice ese plan de tomar en China. Eso para mí no era una experiencia que yo vivía. No.
¿Sabes qué preguntaba? A los que preguntamos, en Maracaibo nos dijeron que eran menos... se bebe menos que lo que nosotros lo usábamos para beber. Era más como un restaurante y ya.
Eso lo agarré de adulto. Eso lo agarré una vez uno con ustedes, que eso fue cuando estábamos trabajando y me llevaron unos chinos, no voy a decir dónde era. Y es uno de los peores lugares que me llevaron en la vida. O sea, era una broma que decía, ¿qué estamos haciendo aquí?
¡Ah, no! Pero ya sé cuál tú dices. Pero ese lugar,
no,
Chucho...
era horrendo.
Tenía las mejores costillitas de sal y pimienta.
Era okay.
Ya sé cuál es. No, tú también tratabas muy mal ese lugar.
No. Sí, ustedes me llevaron a esa broma. Y eso era casi que una... O sea, yo iba para el baño y me agarró una cucaracha aquí. ¿Qué? ¡La cucaracha! ¡Maldita sea! Es una broma horrenda.
Ahí yo descubrí el fideo con salsa de ostra. Y era en una Venezuela donde eso costaba como 0.00.25 bolívares y yo me caía, yo en la época dura de Venezuela me caía duro.
¿Qué base de ostra salsa?
Por supuesto, claro que no.
Esa salsa no era de ostra. Eso era de Caja Club. Eso era Caja Club remojada.
Soya con azúcar.
Soya con maicena y que salsa de otra.
Dios mío, qué delicia. Lo único que extraño de la crisis.
Y... la otra de las tres que dije, pedí cuando estaba enratonado para tomar cerveza.
Ajá.
Bueno, cerveza, cualquier actividad relacionada, ver un jueguito, hablar, simplemente caer esta cerveza. Y la otra era una ocasión especial, que siento yo que eran domingos en familia.
Ah, claro.
Sí,
era que cuando por fin podía A mí sí me emocionaba cuando podíamos usar la...
La rueda.
¡Oh! Sí, sí, sí. Cuando usaba la rueda, yo decía, soy asiático, ruédala. Y uno, ¡ra! Que yo me imagino a los del restaurante diciendo, pero esta gente está puro jugando con el redondito este y no está comiendo ni lo que se debe comer. Y le giraba, a mí eso me giraba y en...
Mi papá tenía una fábrica de muebles cuando yo era niño. Y en una de esas locuras, o sea, cuando tu papá tiene una fábrica de muebles, hay mucho prototipo que llega a la casa. O sea, mucho prototipo de mueble o de cosas.
Ah, ok, de prueba.
De prueba, para ver que si se vendió o no. Y un día le dio por las ruedas, a mi papá, por la rueda.
¿La mesa rueda?
Claro. O sea, no, por una rueda.
Pero
para
así
poner la
como
mesa.
La del salón cantón.
Sí, no, como que montas una rueda para que pongan los platos. Entonces, imagínate, nosotros cinco comiendo los cinco en una rueda con aquí.
¿En tu casa?
En mi casa. Que esto no tiene sentido, mamá. Estamos como que el arroz algo así.
¿Qué tal? ¿Qué le llego?
Le llego aquí.
Me hiciste recordar algo muy especial.
¿De la rueda?
No, de la comida china, la celebración especial. Mi fiesta de graduación fue en un restaurante chino. Mi fiesta de graduación de la universidad, que además también coincidió con la Venezuela que estaba, pero en el más allá de la extrema pobreza. Y yo le digo a mi hermana, no, bueno, me voy a graduar, pero no tengo fiesta ni nada. Y me dice, te voy a mandar una platica, ¿viste? Para que lo celebres. Y me ha mandado, porque tengo la cifra aquí tatuada, $25. $25.
Que en esa época 2015. $25 era que
no te imaginas, bueno. Jesús.
Me cocinas el pescoy, que es lo que quiero.
De los palos grandes y dije, tráeme todo. Con 10 miembros de mi familia, tráeme todo, que hoy paga la graduanda. Y pagué con mis $25 y comimos de todo, el pescoy y todo.
Claro, es que había una que era de celebración. Esa era,
qué
esa era rica.
Que esa era clásica. En mi familia era igual.
Que dependiendo.
Celebración era comida
pero
china.
Pero que yo siento que era una tradición que podían hacerla, al menos en Caracas. Las hacían sin importar el estrato. O sea, lo que cambiara el restaurante al que iba.
Claro.
O sea, como si era más cifrino, la celebración de domingo era en el Salón Cantón, que yo nunca fui, salvo las cositas de cremita blanca.
Uf, cállate la boca. El langostino.
El Salón Cantón, el famoso, tenía como un plato de degustación.
El langostino, tú dices el langostino.
Yo la primera vez que
el
fui...
El camaronzote.
Era como un camaronzote. Yo me acuerdo que la primera vez que a mí me llevaron para Salón Cantón, yo no tenía... O sea, estaba saliendo con...
Tú llegaste y viste esas estatuas y dijiste, no, bueno.
Si se van al episodio.
Mira, aquí está en Google. Dice langostinos en salsa.
Claro,
no sé,
ese es
el salsa hit. ¿De qué? No sé.
Ese es el Titi me preguntó de Salón Cantón. O sea, ese es el éxito. Ese es el completo. Me acuerdo, si se van al episodio de esta misma serie de migración, a migración árabe, notarán que yo salí con alguien árabe. La primera vez que yo fui a un restaurante, me dijo, vamos. Yo le dije... Coño, mami, no llego, no tengo spa, a mí me han hablado de Salón Cantón, ya estaba grande, y me acuerdo cuando llega a Salón Cantón y todo el mundo empieza a pedir, yo la miro y me dice, tranquilo, y yo, ¿qué? Y sale el plato de degustación y yo, ay, Dios, esto es carísimo, o sea, no dejaba de sufrir, y me acuerdo que probé todos los platos y ese sí fue, o sea, probé todos los platos y dije, mi cuchitril es mejor, los langostinos en salsa blanca. Y yo dije, Dios, así sabe la clase alta.
La clase alta china.
La clase alta china sabe totalmente distinto. Pero sí, siento que esa es la comida. Sí, la comida es la manera en que uno...
Se relacionó porque a mí me pasó que en mi caso, yo no tuve amigos nunca de familia china, por ejemplo. O sea, creo que no era tan popular como otras nacionalidades.
Yo tuve, lo más cerca estuve, un amigo estudiaba con un hijo de China.
Bueno, pero está talísimo ya.
No, pero algunas veces fueron a que si estudiamos matemática en el edificio, jugamos FIFA, o sea, claro. lo vi varias veces y era brillante. Y bueno, obviamente aquí es donde uno se pone con los clichés y él dice, claro, es que tú eres brillante porque eres chino. Claro. Y él dice, déjenme en paz, ¿sabes? Déjenme en paz.
Ahora, en mi colegio había uno que le decían el chino, sí. Pero era boliviano. Eso es lo más cerca que yo tuve de los chinos.
Ya entiendo por qué la comida china no te la llevaban para tu casa.
Recuerden suscribirse, muchachos. Nada, ya pasamos los 50,000, ahora vamos por los 100. Entonces, si están viendo esto, suscríbanse. Si están viendo en el televisor, pausa, teléfono, suscríbanse. Mira, esto se lo robé a Sumito.
porque estás viendo la receta.
Estás viendo la receta de los chinos de Sumito, que la voy a hacer porque sabía bien buena. Y dije, esto es verdad, la gente lo ve en televisión y no se suscribe por eso. Entonces suscríbanse ahí. También les recordamos, bueno, no les recordamos, anunciamos que el muchacho Daniel Enrique y yo vamos a estar haciendo stand-up en Orlando, Manhattan, Brooklyn y Miami a finales de mayo. Las entradas y todos los detalles están en danielichucho.com para que compren los boletos.
O en la descripción del video.
O en la descripción del video. Espero verlos allá porque eso va a ser mucho jajajajijijis. Y no, en verdad, estábamos divertidos. Quiero, oye, si quiero hacer stand-up allá.
Yo también quiero hacer stand-up. ¿Por qué no, Estefanía? Porque odio el stand-up. Lo odio.
Antes que empiece el drama.
Claro, porque no es así.
Porque
antes
de que no se traen este... Lo odio el stand-up. No hay nada que yo odie más que hacer stand-up. Ahora, ¿me quieren dar trabajo como actriz de comedia? Aquí estoy, se los he pedido. Les he dicho, yo sin pena, yo quiero ser actriz. No, porque me dicen, ¿por qué no haces stand-up? Porque no me gusta. Mándame un trabajo, mándame un casting, chico, mándame un casting.
¿Tú
no quieres que
nosotros, antes del show de stand-up, tú abras con un performance actoral? Así como, oh, no, ¿sabes? Tú sola quieres. O sea, si tú quieres, te metes
en un teatro.
También pídelo, ¿sabes? Como que el...
¿Gorda yo?
Y bueno, y si no lo han visto para este momento, bueno, espero que vayan a verlo. Está el especial de Semana Santa que acabamos de lanzarlo. Son 3 canciones que hicimos de Semana Santa. Está increíble. Está aquí en los videos. Vayan a verlo. Y bueno, sí.
Y ya. Eso es. Résemelo en cruz.
Bueno, pero los chinos en general, algo que es curioso, que creo que es, no curioso, creo que es diferente a todas las historias que hemos contado de migración, es que aquí no fue tanta gente. O sea, no fue tantas personas como las otras migraciones, no fue tan masivo.
Yo creo que uno siempre lo tiende a magnificar porque son bastante distintos y bueno, ya nos parecen exacto, peculiares y sí. Decimos como que, ¡oh! Pero...
Sí, yo lo contengo, no me acuerdo en qué episodio, yo tuve el chance de ir a Taiwán hace ya como 3-4 años y lo viví al revés, pues.
Te o sea, veían.
Claro, me fui para un lado, me fui a buscar unas torticas ahí especiales de piña, una locura, una cosa, me fui a una zona residencial y... sentía que todo el mundo me estaba mirando.
Claro, con esos ojos diferente de verdad.
Sí, sí, era extraño, claro, extraño. Entonces, sí, sentía... sí, obvio, es raro. O sea, me entiendo la incomodidad que puede sentir una persona cuando todo el mundo te está viendo como que, ¿y esta persona extraña que está aquí qué es?
Claro.
Claro.
Y sí lo sentía. Entonces, bueno, para ese momento sí, eran menos. Para 1910 habían entre 20 y 30 chinos en Venezuela. O sea, es contado con las manos. Bueno, con las manos si tienes 3 manos. era poquito. Y todo esto venía de las primeras guerras del opio, que fue las guerras que hubo con el Reino Unido y todo esto. Había gente desplazada.
¿Sabes qué? Yo duré unos buenos años de mi vida pensando.
¿Qué?
Pensando.
No sé qué
pero ¿qué tanto daño les hizo el apio a los chinos? ¿Eh? No, bueno, entonces, ¿qué pasó? Ah, tan bueno que es, tan rico, una sopita. Claro. ¿Qué pasó?
¿Qué habrá detonado el apio que hizo el apio, este peor guerra?
El apio, la gente en Londres dijo, ¡el apio! O sea, no entendía bien.
Dios quiera, no venga la guerra del ocumo. La guerra del ocumo puede desatar...
El ocumo chino, moca.
Entonces, después de eso empezaron a salir chinos del territorio. Y llegaron algunos a Venezuela, porque bueno, Venezuela siempre fue vista como una tierra próspera de todo esto, una tierra que no había mucha gente además para estos años. Y eso no era mucho, en verdad. Para ya después, un poquito antes de las guerras de la Guerra del Pacífico, que fue las guerras que hubo con Japón.
Irónico, la Guerra del Pacífico, ¿no?
Bueno, imagínate. Dios para mío, pensar. Un poeta, diría yo.
Sí, así yo.
Ya había aumentado, esto era un poquito antes de 1937, nos estamos acercando un poquito más. Había 1.500 personas de origen chino en Venezuela. Igual eran poquito, o sea, no era una cuestión
no era
masivo.
Mucho.
Esto fue la primera oleada así general que hubo en Venezuela.
Que los primeros que llegaron los de... Creo que esto lo sabrán los abuelos de uno, si empieza a preguntar para atrás. Los primeros chinos que llegaron a Venezuela se dedicaban a negocios de lavandería. O sea, era muy común, que me da risa porque la película, la que acaba de ganar el Oscar, la mejor película,
Everything Everywhere All at Once.
Tienen una lavandería. Y dije, lavaban la ropa de lunes a viernes y era muy común ver los fines de semana ellos llevándolo a las casas
Con
su cestica, eso me impactó visualmente.
Era cestica con ropa y tú veías como, o sea, era común decir, ay, veo el chino con la ropa a cuesta. Era el trabajo de ellos, pues.
Claro, tiene sentido. Y hay full películas donde los chinos tienen lavandería.
Claro, y dije que se llegaron a...
Creo que eso no lo vimos nunca. En algún momento nos dijeron, ¿sabes qué? Esto de la ropita no, mejor lo de la cerveza fría.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la gente en Venezuela no lava mucho la ropa afuera.
Claro. Bueno, porque yo creo que llegó el boom petrolero y todo el mundo... Todo el mundo lavadora. No, pero mucha gente tuvo acceso a una lavadora, una cosa.
Sí, entonces era, yo siento que las lavanderías en Venezuela, eso no era muy popular.
No.
Era raro.
No.
Sí, no, era, no, la gente, es que a la gente no le gustaba.
Era más de tintorería ya. Ajá. Sí, eso sí.
Ajá.
Era más la mamá de uno, ¿no?
Hasta los 29.
Eso ya tienes tú, hermano, por favor.
Claro, a mí sí, una vez yo mismo me... ¿Sabes cuando tú te desdoblas y te estás viendo hasta atrás? O sea, estás viendo como a ti. Y dije... Daniel, tú tienes 27 años porque estás peleando con tu mamá porque una camisa te la achicó. Claro. Y era que, pero mujer, la metiste en la secadora.
No, porque la tienes que lavar tú, desgraciado. Claro. Ahora, aquí, bueno, muchachos, nosotros también hablamos cuando hay que hablar de las cosas malas de uno, porque también estos episodios de la migración te hacen explorar y Venezuela nunca fue muy amigable con la migración china. O sea,
fue cero
amigable.
Muy amigable es una palabra muy bonita.
Estoy siendo muy educado. Estoy siendo muy educado.
Fue una mierda. De hecho, sí. Como por los años 20, los primeros que hablaban de permitir migración china lo veían como de una manera, una segunda esclavitud. Era uh-huh. como, ya no nos permiten esclavizar negros, ahora tenemos que busquemos otro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los chinos están como en algo malo. Y se veía como esa postura. De hecho, las propuestas de dirigentes en ese momento era como que... En Perú los chinos buenísimos.
Claro,
en no sé dónde, ¿sabes? Les están sirviendo la economía porque aquí no traemos. Y la verdad era que Venezuela lo veía
lo veía horrible. De hecho, había una ley de 1900 que se promulgó la ley de inmigración y colonización en 1912. Tenía un... Aquí es cuando dicen, bueno, que tú dices que bueno, que Venezuela. Uh-huh. Decía que no serían aceptados como inmigrantes los individuos que no sean de raza europea. Estaba así.
De raza blanca europea.
De raza blanca europea. Así de explícito estaba.
Que la fueron medio modificando. Entonces siempre era como, yo creo que no quedó tan claro. Los que no tengan la piel amarilla.
Sí.
De raza europea, piel amarilla y que tampoco tengan ojos achinados. Cada vez le iban sumando como una característica que era, pues eso pon no los chinos.
Bueno, en el 18 no era nada pana, era que no tenían derecho los individuos que no sean de raza europea o insulares de raza amarilla del hemisferio norte. Y para el 36 se fusionó y se fusionaron todas las restricciones con respecto a la nacionalidad de la raza. Entonces, había una legislación que solo estaba permitiendo inmigración de raza blanca, pues. Entonces, los chinos aquí, por eso, obviamente, no habían tantos. En este primer oleada no había muchos porque la cosa no funcionaba. De hecho, querían...
Bueno, claro, si te dicen que no eres legal, no vas a un país donde literalmente dicen que no están aceptados.
No, sí, y sí, ¿sabes qué me da risa? Que también estaba leyendo y en verdad como de verdad el rumor o las palabras que se corrían en aquellos días eran... Hay que mejorar la raza, pues sí. Eso era algo que se creía en Venezuela. Y a mí me da risa que yo digo, ¿y la gente que vivía adentro? ¿Sabes? Porque si quieres, acepta puro inmigrante blanco, pero tú sí sabes que en Venezuela la gente también es negra, ¿no?
Sí.
O sea...
Pero es que ellos tenían la cuestión de que si permitías que llegara más gente, iba a
haber un proceso... Se iba a mezclar lo suficiente como para que...
Iba a haber un proceso...
más negro.
De blanqueamiento. De blanqueamiento. Y
por favor.
Un montón de cosas que leímos era eso lo que decían. O sea, había gente que decía, para que un Estado sea próspero necesita gente blanca y hay que permitir. O sea,
chama, yo impactada con esto. Es que estoy impactada.
De ley era un montón de cosas. Y pasa que entonces los chinos dejan de trabajar en las lavanderías, se dan cuenta de que esto no está dando la plata que es y se empiezan a mudar a negocios de comercio. Ellos mismos empiezan a decir, el billete no está... Coño, estoy saco manchas y no me estoy haciendo de billete. Ellos empiezan a cambiar el rubro. Y durante un rato fueron como una colonia en Venezuela que no tenía... O sea, hay que ponerse en perspectiva. En China había demasiado peo. O sea, en China venían de una guerra, iban a caer en el comunismo durísimo, una peladera, una cosa. Entonces, el que estaba aquí decía como que no tengo nada allá y no había representación china gubernamental en
embajada.
Entonces,
como la gente ahorita en Estados Unidos que se viene a sacar el pasaporte a México.
Claro, ajá.
No, o si tú eres un venezolano en un lugar muy raro,
sí, no,
seguramente no hay embajada de Venezuela. Sí.
Entonces no tenían apoyo y cuando ellos empiezan, cuando esto ya avanza un poco más, ya nos metemos ya como en los 40, empiezan a involucrarse, que ya aquí la migración es como la segunda oleada que viene de Mao Zedong de la,
del comunismo.
Del comunismo estaba. Un comunismo horrible. Y él dije, bueno, yo prefiero irme.
Y ellos dijeron, en Venezuela nunca va a pasar eso. Vámonos en este barco a una isla que queda por allá, por el Caribe. Al parecer, estamos tan lejos que nunca va a llegar.
De algunos que entrevisté, me decían que además, no, esto, porque bueno, no nos tocaba tanto, pero había full relación con Cuba. Cuba era un puente, de alguna manera, con Venezuela y China.
Ok.
Creo que por nexo comunismo. Ajá, entonces muchos, uno de los que me escribió me dice...
Ah, bueno, no, porque abuelo, si eran por los 40, no. O sea, Cuba todavía no era comunista.
Pero más, o sea, de los que llegó más adelante, me decía después que el papá escapó del comunismo allá, estuvo un rato y vio algunas cosas de Fidel y luego se va a Venezuela.
No,
o sea,
bueno, imagínate, ya va para tres.
Claro, ajá.
Y yo tres veces.
Y que, sí. Dios mío, esto no para.
Mira,
que
papá, quédate tranquilito.
Señor, usted es el amuleto, creo.
Usted, señor, usted es el que trae el comunismo para los lugares.
Para Chile. No, vamos a quedarnos aquí, papi. Ya estamos aquí. No pasa nada.
Entonces empiezan a hacer y hay registros de artículos, de cuestiones de prensa durante lo que decía, que no había como una embajada, una representación, que cuando los chinos se empiezan a organizar un poquito más, te pones en colonia. Siento yo que es algo que uno viviéndolo afuera te empiezas a organizar con, sí, con tu manado, pues, con tu gente. Empezaron a conseguir resistencia de otros sectores, de otras migraciones, porque se estaban adueñando de sectores comerciales como, claro, las quincallas, estaban empezando a vender cosas y tuvieron problemas con que fueron y estos les decían, no, mira, pero es que los europeos sí tienen embajada acá. Entonces empieza como, tuvieron un rato donde estaban totalmente desamparados, sí, y tenías que ver cómo le dabas y ya.
No, ojo, y también una de las leyes que promulgaron en Venezuela por aquella época era que como no estaban permitidos y no los querían y no se aceptan chinos y no te vamos a nacionalizar ni a dar derechos, dijeron mucho de se le ceden los negocios chinos a europeos.
Sí.
Entonces imagínate tú, si montas un negocio, una cosita y encima te la van a quitar, se hace un roce fuerte.
Claro, yo creo que no fuimos nada pana.
No, entonces, cero pana.
Esto es duro de este episodio, pero fuimos cero pana. Como
ese fue...
Hablando en el episodio italiano, en el de italiano, que de ley decía, aceptamos a todos los obreros de ojos verdes. Aquí fue al revés, y que no queremos a ningún chino.
Sí, eso pasó, eso fue con el López Contreras en el 38, que le entregaron, le entregaron algunos negocios chinos, se los entregaron a los europeos, y los querían correr de Venezuela, los querían sacar de Venezuela a los chinos. Y lo que pasó fue que descubrieron y que, pero hay una guerra en China, entonces no podemos mandar barcos para allá. Entonces dijeron, bueno, dale, quédense, no pasa nada.
Que investigando más, obvio este roce que existe cuando los querían mandar para afuera era porque el primer restaurante chino en Caracas, uh-huh, lo creó Joaquín Lau, Au, menos que Au. Se llamaba Chop Suey y quedaba en el pasaje Capitolio.
Okay.
Reportes indican que ese era el sitio predilecto para los enchufados de la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez.
Okay.
Entonces era como, si tú estabas...
Chama, mira, la historia, uno aprende de historia de muchos aspectos, o sea, incluyendo la historia de los enchufados.
Tú te agarras y te ponías tu corrita Ferragamo y tus zapatos también. Tú corrías zapatos época. Ferragamo y te ibas para Paseo Capitolio a comer chino.
Y llegabas en tu caballo, yo no sé si había carro en esa época, yo estoy perdido.
Y como... llegabas con un caballo parado. Pasa que viene el otro caballo. Pasa que sacan una espada y uno y que no, tranquilo.
Viene
que
el caballote, viene el caballote.
Y me pasaba el caballote y uno y que este hijo de puta.
Ese caballo era rojo. Es que es un caballo Ferrari. Solo hay un concesionario. Pero ahí comían y ese, lo que le pasó a ese restaurante era que tenía esa fama en ese momento. Comían todos los enchufados de la dictadura y había un problema en los escritos. Todo el mundo dice que este restaurante fiaba mucho. Que era algo raro porque la primera migración de China, los primeros que eran pocos, cuando lavaban ropa, ponían en las lavanderías carteles que decía si no hay real, no hay ropa. Que obviamente los venezolanos burlones decían si no hay leal, no hay ropa. Pero eso de no fiar era algo tradicional de los chinos.
O sea, hoy se fía. ¿Cómo es?
Hoy se fía.
Hoy no se fía, mañana sí. Ajá. ¿Eso es un proverbio chino?
No lo sé.
Claro, capaz. Quizás es un proverbio chino, pero el no fiar... También, váyanse, estamos hablando de 1920. Sí, sí, sí. O sea, imagínense, esto todo era mucho más rural. Eran unas capitanías. Pero cuando estaba... Ellos no fiaban. Este restaurante chino fiaba porque obviamente estaba enajenado de poder. Era un restaurante chino enajenado de poder de donde se reunían los malos de,
claro, claro,
los malos de esa dictadura. El restaurante dura como 4 años nada más. Y cuando sale Juan Vicente Gómez, quedan un montón de deudas de gente que no pagó.
Pero ¿y no eres enchufado?
No, bueno, pero si cae, es lo que si pasa. Si eres enchufado, que si cae el poder. Cae,
bueno, pero en ellos. El momento podías
no,
pagar.
No, a mí cuando cae, corre. Corrió todo el mundo y ahí es donde los quieren correr. Vienen, que estoy que seguro sacan. Que era que los que estaban se hicieron amigos del régimen en ese momento. Y Lázaro López Contreras cuando llega dice, vamos a limpiar a toda esta gente son chinos. Y los chinos dicen, ¿pero qué te pasó a ti, Vale? No. O sea, hubo como un roce entre...
Entre...
No, Vale, pero pobre gente, yo te digo. todo era una corredera, chico.
Sí, que por eso, que no, en verdad no fuimos nada amistosos
en ningún cual momento. Me ha hecho reflexionar en estos momentos en los que vivimos de mucha migración venezolana, que es cuestión de años. Y sí. Va a haber un momento que dije, manito, es que ya yo vivo aquí. Y donde estés, si la gente está molestica, bueno, se superará, lo superarán, irán a la terapia y te aceptarán.
Así funciona la migración.
Aceptamos a los chinos.
Con terapia. Luego, ¿qué pasa? Ya empiezan, sigue estando allá, el comunismo dura un montón de años. Sí, ya a partir de ahí, 76. Todo lo que uno ve, por lo general, además, en las historias que nos llegaron, era recurrente que no llegabas a un solo sitio. O sea, los abuelos, muchos de los abuelos que llegaron a Venezuela chinos, no llegaban a un solo sitio. Era como que si el trabajo estaba en Valencia, íbamos para Valencia. Si el trabajo estaba en Maracay, íbamos para Maracay, en Ciudad Bolívar. O sea, donde cayera, porque por lo general además era gente que ya venía de repente de Cuba, venía de Estados Unidos, venía de sitios donde no les había ido cool. Y segunda, tercera migración, es donde puedo hacer billete.
Claro.
Le doy. Y entrevistando a todos... Fue raro porque hubo ciertas revelaciones.
Ok.
O sea, hubo dos alas. Así podría yo decir, estas son las entrevistas. Si son de familia china o son chinos, déjenos abajo. Entrevistamos a dos perfiles, siento yo, de familia. Uno, eran... Las migraciones obviamente eran mucho más hombres. Entonces, es muy común ver en Venezuela papá chino...
¿Mamá venezolana?
Mamá venezolana.
Ah, ok.
Incluso varios me escribían que la mamá era morena. Y él nació con el pelo
rulo.
Con el pelo rulo y le decían como, coño, chino, no saliste blanco. Él me decía que todos, eso sí, todos viven en Venezuela, todos viven una etapa que no es bullying porque nadie la ve como, porque no, como que no afectaba a tu vida en que la destruía. O sea, uh-huh. No era como que no eran perseguidos, pero todos me cuentan que de familias chinas,
que sí, vive
el aloz.
Bueno, hay gente que tú literal no te sabes el nombre porque le dices el chino.
El chino.
En primaria, que son súper... Que ya todos después, en bachillerato, cuando son tus amigos, ya tus amigos no hacen más esos chistes porque los entienden.
Claro.
Pero que igual siempre eran los chistes, pero que ninguno, al menos ya los más modernos, o sea, los hijos de los papás, decían que nadie... nunca sintieron un prejuicio que no te dejaban inscribir en el colegio porque fueras chiste. O sea, uh-huh. No habían esas persecuciones, simplemente había como chistecitos. La claro. Ella,
que... Mira, si mi esposo, el que está viendo esto, mi futuro esposo... ¿Sabe hacer pollo agridulce? Yo sí formo mi familia diversa. Aquí te digo. Entonces, pollito agridulce.
Entonces está esto. Mucho hombre solo. Coño, mucha venezolana. Y sabemos lo que las venezolanas hacen cuando ven hombre solo. Lo sabemos.
Cuando vemos sabemos. Pollo agridulce, hermano. Estamos hablando de pollo agridulce.
Lo sabemos. Y si no, que escriba Perú. O sea, ya tenemos un antecedente. Estaba acá.
No, el antecedente es este.
Claro, este es el antecedente. Tenemos luego los posedentes. Está acá. Era esta. Y están las otras que eran las familias que se fueron trayendo a todos los miembros.
Eso es común en todo lo que hemos hablado, que es que la migración en cadena.
Ajá, migración en cadena.
Entonces, se viene el abuelo se trae al hijo, y se viene toda la familia.
Se viene un montón. De repente estos eran más jóvenes y salen antes, se vienen. Entonces, sí hay diferencias en que estos eran mucho más abiertos a estos que uno no ve. O sea, nosotros te dijimos, sí. No conocemos chinos, porque tendían a ser grupos más cerrados. Hay centros chinos en Valencia, hay uno enorme, en Maracaibo hay en Caracas.
Que en Maracaibo hay una colonia.
Hay una colonia,
yo no sabía. Hay una colonia china.
O sea, tienen como... Consiguen su propio espacio y esto viene de... En Estados Unidos hay... Todos los estados tienen un Chinatown.
Sí.
O sea, todos tienen
nosotros
su...
Nosotros no teníamos... Bueno, teníamos el bosque en Caracas. El bosque, pero no era cercano. Chinatown.
No llegó a ser Chinatown
no,
tampoco.
Pero sí estaba cerca. Ya tenían unas decoraciones en la calle. Sí. Tenían una esquina. Era como un corner town. China.
Era un corner town. No, bueno, era China corner.
China
sí,
corner, claro.
Perdón.
Sí, tenían como China corner. Y eso se llamaba el del bosque, tenía un nombre. O sea, ellos eran un grupo. Eran el centro gastronómico, no sé qué, chino. Sí. Y eran... Y hacían mercados, hacían actividades. Ellos se reunían para celebrar el Año Nuevo Chino.
Claro.
Entonces, los dos grupos, los más tradicionales y los que se fusionaron, igual todas las fiestas patrias las pasan Año Nuevo Chino y vas para el centro chino. Pero estas familias tienden a ser mucho más cerradas. Estas sí tenían una... como una apertura.
O sea, esta celebraba Año Nuevo y 24.
Esta familia celebraba todo. Esto celebraban la China. Pero igual claro, este se...
Claro.
Cuando tocaba...
Después uno se queja porque hay una gente que en una plaza en no sé dónde, en Bolivia, y que... Nosotros celebramos el Año Nuevo a la hora de Venezuela. ¡Feliz año! Y dije que, bueno, claro, uno también se vuelve cerrado, loco.
Claro, yo también veía... ¿Sabes qué? Eso en Venezuela, debo decirlo. Yo los veía y decía, pero qué ridícula esta gente en Madrid celebrando el Año Nuevo en Venezuela. Y después dije, claro, pero es cuando tú te vas, sientes solo.
Claro.
Y te provoca celebrar con tu gente para que la llamada tenga sentido. Claro. Ese es uno que está llamando unas horas antes y que ¡feliz año! Y aquí no ha pasado.
Son las 2 de la tarde.
¿No?
Y dije, bueno,
no lo siento, hermano, lo siento. No estoy sintiendo el feliz año, perdóname.
Sí.
Entonces, las dos familias, esta es mucho más tradicional. Creo yo que se parece más a la migración árabe, que había más en cadena, había más un grupo familiar. Entonces, esta sí hay, las dos hay cuentos de matrimonios arreglados, pero siendo honesto, en todas las familias abiertas que me escribieron, no había tanto problema con...
matrimonio mixto.
Con matrimonio, porque ya vienen de un matrimonio mixto. Entonces, ¿qué les vas a decir a tus hijos? ¿Sabes?
Si sí,
ya,
sí. ¿Y a las cerradas?
Son un poco más cerradas, sí. Y más como mantengamos.
Yo llegué a escuchar unos chamos ahí que estaban contando que eran chino-venezolanos y uno le preguntó al otro, ¿y tu papá te dejaba tener amigos venezolanos? Y yo dije, ¿qué? O sea, esto era un permiso. ¿Sabes? O sea, si eres una familia cerrada y tú eres un niño,
sí,
¿con quién te compartías o compartías con la misma comunidad china? O sea,
sí, con la misma
si
comunidad.
¿Venías de familia tradicional cerrada?
Claro que nos dijimos que la mayoría de la gente de los chinos que fueron a Venezuela eran cantoneses. O sea, que eso es algo clave, que ahorita vamos a la parte de la comida y esta parte es un poquito clave. Y eran cantoneses de Hong Kong, y es que son vecinos. Entonces era como que de esa área era la gente que llegaba para Venezuela.
Que se va volviendo como un rumor. En el de los portugueses todos eran de Madeira.
Ajá,
es como que le está yendo bien al rufián le está yendo bien allá.
¿Cómo bueno, el tren de la agua en Chile?
¿Cómo el tren de Aragón Chile? Claro, fue eso. Los del tren dijeron, epa, pero quedan vagones acá, venga.
Migración en vagones del tren.
No, pero yo leí eso que en Hong Kong se corrían los rumores, ¿no? Sabes que a Luisito está haciendo billete en Venezuela. ¿Venezuela? Bueno, vamos. O sea, era como... Se hablaba de Venezuela, chico, y de que se estaba haciendo real.
Lo que creo yo es que cambia, más allá de si eran cerrados o no a las culturas, porque igual... Pasaba que me explicaban estas familias, las que eran más abiertas, matrimonio mixto, que igual no existía en esa casa, en las casas igual así no existía, fue de varios casos, no existía la fusión. Yo les pregunté cómo comían, por ejemplo, que era bien marcado, unos días chino u otros días venezolano. No había arepa lumpia. No, o sea, por eso es que crecieron.
Bueno, pero una arepa, puede haber una arepa, otra arepa de pollo dulce.
No sé, eso no pega
tampoco.
Arepa
de costillito, sal y pimienta, le quitas el huesito.
Estoy pensando que las combinaciones también están difíciles.
Por eso.
Pero creo que es que nunca nos hemos arriesgado a hacerla.
Pero ya va, estoy pensando.
Porque aquí teníamos 2 días y montamos una arepa al pastor.
Pero es que siento que
los rellenos asiáticos
no pegan. Es que creo que hay que echarle cabeza para ver.
Es que estoy pensando, capaz es que creo que no.
Yo creo que hay que echarle cabeza, porque que si toda la comida peruana es obvia la influencia asiática, obviamente viene de otros lados, pero ellos lograron unir
la fusión, ingredientes, el arroz chaufa, todo ese rollo.
Un ingrediente, nosotros no pasó, y nos explicaban en familias que era...
Una arepa al vapor.
Uy, vale, para un bollito.
No, una canasta, la pones así.
Ay, ese arepito sí que le falta horno. No,
le pones mantequilla, le pones salsa de ostra.
Dios mío, no, es que no pega nada. Nada lo que hemos hablado, o sea, muy apetitoso. Y esto era lo que pasaba. Varios de las familias me decían, hubo uno que trae el papá a trabajo en un restaurante y era que él decía, la única pelea que yo veía entre mis papás en la casa era que cuando iban a cocinar, uno no se metía en el otro. O sea, tenían regla en la casa que era claro. Que tú no me criticas las arepas, Jun José, y yo a ti no te critico el arroz.
Claro.
Y era una regla que cuando uno agarraba la cocina, el otro no se metía. Entonces no existía la fusión. Entonces me decía, comía de las dos maneras, y varios me lo dijeron. Era como, comía de las dos maneras, pero bueno, era...
Sí.
No había como esta mezcla.
No había una fusión.
No había una fusión. Y entonces le pregunté, ajá, pero ¿por qué no había una fusión? Ustedes no comen... No, tú siempre comías como arrocito chino. Y me dicen, no, bueno, todos me dijeron, ese es el error número uno que le preguntan a todos, que es que tú no te cansas de comer arroz chino. Y que, mira, papi, ningún chino come la comida china que nosotros claro. comemos. Y le dije, seguro, me dijo, no. Y yo, pero arroz chino especial, no. Y lumpia, no. Y chop suey, no. Y pollo agridulce, no. Que nada, o sea, nada de eso lo comen.
Nada
de eso. O sea, nada, nada, nada.
Pero y entonces, ¿en qué mentira he vivido yo?
Hemos vivido, ¿ah? Lo que descubrimos es que vivimos en una gran mentira.
Hemos sido engañados.
Y yo le dije, ah, pero ¿qué come? Y me dice, no, mira, pescadito al vapor. Cuando dijo pescadito al vapor, yo no pido un pescado al vapor en un restaurante chino. No, o sea, no sabría ni qué pedir. Y
tú me arrecho. Tú sabes que yo tengo una ley.
Pero yo creo que hay que hacerlo.
Yo en restaurante sí. no pido comida al vapor, unos vegetales. A mí tráemelo más guarro porque yo no hago esto en mi casa.
Pero tú, ¿cuándo haces un sí. pescado al vapor?
Siempre. Es lo que almorcé hoy.
Te odio. Te odio porque si la chama está flaca. Está comiendo pescado al vapor. Sí, está comiendo pescado al vapor. Pero entonces yo les pregunté, ajá, como tu familia cuando iba a un restaurante chino, como en este caso dije, como el Gran Yen, cuando uh-huh. pasas al lado izquierdo, que es la zona china, que estés sentados a comer, me nombró, les dije, mándame platillos para pedirlos. Cuando le dije, dale, cuando puedas me los escribes. Porque me llegaron a nombre unos platillos que dije, yo no voy a pedir esto en ningún sitio. Pero eran todos, ninguno de los que pedimos. Algunos me dijeron, chop suey es lo más, puede ser el punto
de encuentro.
Que un chino podría pedir un chop suey y te lo vacila, pero no le gusta. Nada es frito, todo es al vapor.
Que es súper saludable todo.
Piden pato, que es divino. Hacen, me dieron el nombre, dejen el nombre acá abajo si lo saben. Hay una gallina al vapor que lo mencionaron todos a los que le pregunté. O sea, que hay que ir por la gallina al vapor.
Hay que ir por la gallina,
y un cochino con una piel que queda como tostadita, que se me provocó.
Yo ese sí lo comí una vez.
¿Eso lo comiste?
¿Y qué tal?
En esencia mía, sabroso.
Divino.
El lechoncito.
Lechoncito.
Pero sí me acuerdo porque ese fue en esencia cuando yo fui y que yo veo el menú y no está en el menú. Y yo fui con alguien que sabía del menú, que sabía, había ido más allá y dijo que no, tienes el lechón. Y yo, sí, lo tenemos. Pero no está en menú ni siquiera. O sea, era como una broma y que, ah, claro, es que estos son los secretos.
A mí sí me gusta cuando algo no está en el menú y tú lo sabes.
Qué rabia no tener... Qué rabia tener solo un amigo boliviano.
Pero es que yo creo que uno no sabe ya.
Claro, quiero decir, porque además a veces pasa que vas a un restaurante chino y el mesero no es muy pana.
No.
Y uno dice, amigo, por favor, pero recomiéndame algo que a ti te guste.
Ajá, porque creo que...
Estás atrapado.
Creo que esto entendí. Uno, no eran pana porque si oímos toda la historia de migración, no era una gente que estaba muy pana con los venezolanos.
Bueno, pero ya han pasado muchos años, ya te estoy diciendo que mi graduación la celebré con tu comida.
Claro, pero ve al Salón Cantón, el Salón Cantón te tratan fino.
Bueno, claro, pero ¿cuánto me cobran?
Ah, bueno. Entonces, recordé que los menús, uno siempre abría un menú chino y te ibas a la última página donde decía combos. O sea, uno buscaba en un restaurante.
Disculpa, ¿qué es lo que tiene foto?
tráeme el combito con la foto y tú decías, tú decidías si querías una costilla, si una lumpia. O sea, las variaciones eran tres cosas del plato, pero todo el mundo pedía lo mismo. Y había, de verdad, lo recuerdo, eran como cinco hojas de carta y uno solo veía la que está impresa. La que pegaron, que acaban de imprimir en el de fotocopias abajo.
Que viene plastificada.
Que viene plastificadita. Uno veía esa carta y uno decía que me traje. Entonces son dos frías y dos combos cuatro, que es lo que vamos a comer, compadre y yo, mientras hablamos de los cachos que estamos montando. Y empezaba uno a comer chino. Le pregunté a uno y le digo, ajá, ya me lo han dicho bastantes y tu papá trabajó en un restaurante. ¿Por qué coño nos sirven esto? O sea, ¿por qué le sirven esto a otra gente?
Sí, porque si no lo comes tú, entonces ¿dónde lo sacaron? ¿De dónde viene? ¿Qué es esto?
Chino venezolano.
¿Por qué me inventaste esto cuando me podías dar lo tuyo? No
porque
entiendo.
Porque durante varios ratos yo oí que la gente decía, no, es que la comida china venezolana es cantonesa. Sí, todos los restaurantes son cantoneses, pero igual eso no es comida, o sea, no es lo que cantonesa. Comen los cantoneses. Entonces yo dije, ¿de dónde viene esta comida? Él le preguntó al papá, uno de los que entrevisté, y me dijo que el papá le hizo así, eso es lo que uno le prepara a ellos, esto es lo que uno come. Porque el papá el papá ni se preocupó. Pregunté a otro que tiene un restaurante en San Cristóbal, muy bueno, que una vez fuimos, que no, además el funchino que una vez nos llevó una nutria, en San Cristóbal, y me acuerdo que nos sentamos a comer y él nos invitó a comer como amigos de Caracas. ¡Ah! Coman un chino bueno, vale. Y nosotros sí. Nos traes, porfa, un wonton frito. El bicho nos miró así y nos dijo, muy elegantemente nos dijo, coño, basta de lo Nietzsche. O sea,
basta
sáquense
de la marginalidad veneca.
Pero déjense marginales, le voy a traer las cosas como
y es. Y nos dijo, les voy a traer el wonton al vapor. Mira, si fuera una pelea, el wonton frito no le aguanta ni medio round al wonton al vapor.
Al vapor, sí,
es el sabor del adentro es una... O sea, sabe más, porque no, creo es que el frito no te se lo
seca,
mata.
Además se seca, el frito se seca, es otra cosa, es otra experiencia.
Y nos llevó como unos potecitos y nosotros dije... Nosotros...
Ah, exacto. Ajá. Nosotros hicimos una cena aquí con el equipo y nos pedimos... Esa cena y medio inventamos.
Sí.
Porque nos trajeron unas cositas y... Ajá,
unas cositas al vapor en una canastica.
Y abrieron unas cositas. Y cada vez que abrían una cosita, y bueno, una sorpresa para ver. Y todo estaba bueno. Todo
divino,
estaba bueno.
Divino. Es un restaurante que, por cierto, recomendamos, que se llama Ocean Bay.
Ocean Bay, sí.
Aquí en Ciudad de México, que dijimos... Porque, ojo, el sketch también en parte es verdad. Uno está en una eterna búsqueda del chino venezolano. Y cuando fuimos a Ocean Bay dijimos... Ey,
aquí está cerca.
Esto está cerca de tener las dos nacionalidades, sí, que me gustan.
Entonces dije, ¿de dónde viene esto? Le pregunto a este otro amigo de la Nutra que tiene un restaurante que fuimos, que además es de una familia mucho más tradicional. De hecho, cuando le empecé a pedir info, me dijo, te la mando por escrito porque tengo unas tías chinas aquí que no les gusta que uno esté revelando mucho los secretos milenarios. Y dije, ah, esta es más tradicional, ¿sabes? O sea... Te revela mucho más información al que se casó con la venezolana, pero claro, que no,
okay,
todavía mantiene como unas cosas. Y me dice, no es lo que nosotros comemos, ¿qué es? O sea, le digo, y me dice, no, lo que comemos en Venezuela viene de la comida cantonesa americana, la estadounidense, gringa. La gringa.
No estoy entendiendo. Estoy viendo mi vida caerse.
Entonces,
es una mentira. Fall apart. Es una mentira.
Nos vamos a buscar y resulta que Chop Suey, el Chop Suey, que es el nombre del primer restaurante chino en Caracas. O sea que pues el nombre lo sacó de ahí. Es un plato que es chino...
Chino gringo, como se
chino,
dice.
Chino gringo, chino, no
es chino,
puede
es
ser.
Chino gringo y...
Sino gringo.
Sí, se dice sino gringo. Sino,
¿no?
Sino estadounidense.
Sino. Pero sino, sino el gringo.
Sí, 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 sino gringo.
Ah,
pues.
Bueno, claro.
Pero es chino gringo. Y hay un montón de cuentos. No hay una versión de quién inventó el Chop Suey.
Como una leyenda, ya.
Ya hay como unas leyendas. Que hablaba de que los chinos hay mucho prejuicio, siempre creo que en América había mucho prejuicio contra los chinos y por eso ellos se congregaban como sus comunidades, los chinos estaban mucho más cerraditos, eran para ellos, estoy tranquilo. Y supuestamente cuenta una de las leyendas que una vez un marinero americano, bueno, terminó su jornada, estaba como perdido y entra justo casi al momento que iba a cerrar un restaurante chino en Estados Unidos. Las personas se asustaron porque dijeron que le servimos a este tipo que nos puede matar porque la xenofobia contra los chinos es profunda. O sea, el miedo. Esta es como la leyenda popular. Le metió a la cocina y le dijeron, mira, prepara algo con lo que haya para que le guste a este tipo. Lanzó Chop Suey, la traducción es como sobras, como restos de cosas. Lanzó tres cosas ahí, le tiró como un salteado, que es como el clásico, se lo sirvió y le dijeron, eso es un Chop Suey. El bicho se lo comió, no los mató y los chinos se quedaron tranquilos y desde ahí entonces empieza una rama.
Pero le habrá dicho, me gustó, para que ellos dijeron,
claro,
vamos a seguir haciéndolo, claro, porque el chamo
y
le gustó.
Después, como un canciller que viajó a Estados Unidos, le preguntaron como que qué tal Estados Unidos y dijo, aquí hacen una comida muy rica como el plato Chop Suey. Y todo el mundo dice, pero ¿qué plato es ese que no existe en la comida cantonesa tradicional y existe en la comida cantonesa americana? Y se empezó a popularizar. Y echarle soya, o sea, el arroz frito, la soya es chino gringo. O sea,
el arroz con soya.
No. El arroz con soya, el arroz que nosotros pintamos es chino gringo. Era tradicional después de comida que China en San Francisco se volvió demasiado popular. Y fue como ellos inventaron esta occidentalización arriba que alguien debe haber dicho, mira, esto es lo que pega y se lo traen para los primeros restaurantes de acá y ya se queda en la cultura china.
Bueno,
ella.
Si gustó, gustó.
Esto es lo que esta gente come. O sea, a los ojos grandes, a los ojos abiertos, dale... Dale el arroz chino, que eso es lo que ellos comen. No le demos lo de nosotros porque no les gusta.
Y además, en Venezuela la comida dulce siempre le va bien. Yo siento que nosotros comemos muy dulce. Entonces creo que todos los platos que eran como agridulces o el pollo, así, todo lo que tiene que ver con dulce es lo que pega en Venezuela, pues.
Yo creo que después pasa obviamente una que tienes que hacerlo con los ingredientes del sitio. Uh-huh. Estábamos viendo el... Te podemos dejarlo acá abajo, Sumito, explicando cómo hacer arroz chino. Vimos el video increíble. Y en el video te da uno de los secretos y te dice, para que el arroz chino de casa te quede como el venezolano, no uses salsa de soya kikkoman.
Japonesa, o sea.
La japonesa, porque esa sabe a sushi.
¿Y entonces cuál?
Una china, y dice, una lo china. Que tienes es que buscar, y que se llama oscura. Dark soya. Y es una soya que está hecha a través de polvo.
Y se le pone poquitísimo.
Y le tienes que echar sal, así, o sea, tac, como él te da el secreto y entonces ahí tú entiendes y que, ah, es que desde la soya
ya es diferente, otro, ya es otro rollo.
No, vale, yo estoy renaciendo. Tengo que celebrar mi graduación otra vez.
Claro.
Me di bien ahora. Claro, no, no, dame acá mi pollo hervido que me gradué. Después de 5 años me voy a comer este pollo hervido.
Entonces pasa que a finales de los 1800, principios de 1900, en Estados Unidos, la comida cantonesa, los platos se están occidentalizando, están boom, y eso es lo que nos llega a nosotros, que ya cuando llega a Venezuela, tienes que hacer el arroz con el arroz que consigues en Venezuela. Este mismo canal de Sumito, en esta receta decía, ya hay unos restaurantes que le echan ají dulce.
Claro.
Sí. Imagínate, imagínate que pasa al revés.
¿Qué?
Que empiezan a hacer como una comida veneco peruana rara y de repente llega unos restaurantes y que esta es comida venezolana, la arepa de causa limeña.
Claro.
Y uno aquí, ¿qué arepa es esa? Claro. Uno no come esa arepa,
claro,
nunca.
Claro, mira, aquí tiene esta lumpia caraota. Yo sí me pido mi lumpia caraota. Uf, sin temor. Lumpia caraota.
Una lumpia caraota es un horror.
Una delicia. Tú me vas a perdonar una lumpita así.
Pero tiene queso.
Fritadita. Con caraote y queso.
Ahora, sí. Ah, bueno, exacto. Lumpia pabellón. Ahí sí.
No. Pero mi amor. Lumpia pabellón. ¿Qué estamos esperando? Dime tú, porque yo compro unos rollos primavera y monto la lumpia pabellón. La voy a hacer. La voy a hacer.
Prepara.
La voy a hacer como para hacer promo de este episodio esta semana.
¿Vas a hacer lumpia pabellón?
Sí, no, la lumpia pabellón.
¿Se lleva carne mechada?
Claro, un poquito, una filita. Una ramita. Es como un sushi, pero metido en una lumpia.
Que es casi una empanada.
Qué plato tan ordinario.
Es casi una empanada y ya.
Es una empanada.
Sí,
una empanada de trigo, una empanada andina y ya. Pasa que en forma de lumpia.
Pero o sea, esa fue como la revelación más grande, que es como de dónde viene nuestra comida. Ya es como...
Es como una mezcla gringa cantonesa.
Viene de la comida cantonesa.
Con los ingredientes de Venezuela.
De Estados Unidos, con los ingredientes de nosotros, la adaptaron a juro o se fueron dando en el cuenta en el camino que si el pollo agridulce, lo que tú dices, que a nosotros nos encanta comer la tajadita, a nosotros nos gusta el quejo del dulce.
El dulce.
El pollito fue, este es el pollito que uno dice, este pollo no tiene ni partes. Uno dice, ¿qué parte del pollo es esto?
No, es un boneless.
¿Nunca te has preguntado? ¿Nunca te has preguntado de cuál es el origen? O sea,
usualmente es como pechuguita.
Para mí es como un pollito molido. Yo siempre pensé,
no vale.
Yo creo que es pollo molido, como pechuga, pero con otra cosa, porque tiene como texturita.
Pero no son piezas, vienen como machacaditas.
Nunca 100% pollo.
O sea, depende del restaurante.
70% pollo, 30% maicina.
Es que depende del restaurante. Pero si es un restaurante bueno, usualmente es pechuguita. O sea, tú lo muerdes, es una pechuga.
Sí, sí, sí.
Hay unos que no son pechuguitas, que es como un trituradito de pollo que es rico. Es más como un nugget.
Nugget agridulce, anótalo ahí también. Estamos aquí en cocina fusión.
Sí, 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 estamos cambiando todo. Pero ya el resto pregunté como qué cosas hacían ellos, porque si eran una comunidad más cerrada, por eso siento que no tenemos palabras. No tenemos muchas cosas, que uno es cerrada, dos tienen un idioma distinto,
y bueno,
que además no era mandarín, era cantonés. Uh-huh. Entonces tenían un idioma distinto, vivieron todo esto,
los venezolanos nunca los trataron muy bien.
Más bien creo que es un milagro que ellos hayan entendido cuál era su labor. No han entendido, pero que ellos hayan dicho, igual tenemos que participar en la sociedad, y pusieron restaurantes con delivery, con mucho acceso.
Que sí pasa con ellos, y eso lo nombramos creo que fue con los portugueses también, que es que los negocios chinos tradicionales, llamémoslos los más populares, que es un mercado, un restaurante, son negocios que te obligan a mezclarte de una manera.
Claro.
O sea, no, dentro de todo, así haya sido medio cerrado todo el rollo, igualito son negocios que te obligan a mezclarte
a tratar con un público,
ajá,
pues,
y con la gente,
que,
y todo el rollo, y ahí aprende.
Que al menos no sé cómo será de repente en Chile, que quizás está más unido, pero la comida...
En Perú, que es así, pues.
Pero no, digo, o sea, la comida venezolana, que la comida venezolana acá no es pana con México, por ejemplo. Si tú tienes que traer tu comida y tienes que entender que está un público va a ser los venezolanos, digamos, poniéndolos el venezolano tradicional, Aquí no hay muchos restaurantes que se hayan ido en cómo hacer que mexicanos coman.
No.
La arepa pastor no existe.
No, sí, hay lugares donde lo están haciendo, pero creo que todavía está naciente. Todavía está.
Sí, ahí. Creo que
no.
Estamos todavía, sí, todavía estamos muy, muy nuevo.
Y incluso tienden
porque
a ser...
Porque hay un ala que funciona aquí, que es todo guisado. Todo lo que es guisado, eso funciona con la comida venezolana.
Y la arepa cumple una función de tortilla.
No es un sabor que no está...
No es invasivo, te sirve para agarrar el centro. Creo que si le echas un relleno que les guste...
Y full picante, pues.
Ajá, entonces los restaurantes... Pero siento que todavía no han hecho ese... Por eso, no, de repente en Chile, los restaurantes venezolanos sí comen chileno.
Abiertos, no sé.
A mí es que los chilenos no tienen nada de gastronomía, que es una locura. Pues.
Va a pelear con los chilenos.
No, pero decir, no lo digo por mal.
Yo no digo nada, tú eres el chileno de la mesa.
Sí, sí, tampoco chileno.
Si lo dice él.
Tampoco es como que hay una cosa así que
sí,
yo,
porque
wow.
Si sale un clip de Daniel, no sabe como que es un chileno. La gente que este chamo chileno está hablando dando la opinión.
Ya, o sea, igual tenemos que estar conscientes que acá en Chile la gastronomía chilena no es demasiado diversa, po. O sea...
Tú dices eso. Tú dices, tú como chileno y yo como venezolana, tú lo dices.
O sea, tendría que ser distinta. Tendríamos que meter un pedazo de pastel de choclo dentro de la weá esa que hacen ustedes con la arepa, que el olor a arepa me tiene tirado acá en Santiago Centro. El olor a arepa me tiene... Puta weá, me tiene... ¡Qué cargante el olor de arepa!
Que en Perú sea diferente, que en Perú la comida china y la peruana sí se mezcló... Así.
Claro, que se hicieron como...
Ya es una cosa propia y tiene su nombre propio y hay restaurantes de ese estilo de comida y es otra cosa, pues.
Igual eso. Entonces, en todas las familias, como que preguntando ya cosas más internas que hacían ellos. Uno, la relación con el dinero. Uh-huh. Tienen una relación con el dinero que...
Besos los chinos.
Yo creo que... Ajá, bueno, ellos... Yo creo que hay dos. Uno es que emigras y cuando emigras tienes una uh-huh. relación con el dinero que lo quieres porque... Sabes que hace falta. Y los chinos tienen una relación con la...
En la cultura
china.
Allá
del dinero, diría la prosperidad, que uh-huh. es dinero, pero sí tienen como un montón de...
Como rituales y cosas.
Como rituales. De hecho, varios me explicaban que dentro de una familia china, quieras o no, el líder de la familia es el que tiene más dinero. Y no es algo que se dice, que no son buchones. O sea, no es que tú andes hablando de eso de... Me imagino que estoy seguro que en China debe haber ese perfil. Uh-huh. Pero digo, los que emigraron no es como que... ¿Quién tiene más platica? De hecho, son bien poco ostentosos. Pero igual tú sabías quién era el más próspero. Y el más próspero era como el líder de la familia.
Yeah.
Que es usual en los cumpleaños, en todas las fiestas, cumpleaños, año nuevo, en cualquier cosa. Donde hayan regalos, no se regalan cosas, sino se regala un sobre rojo con dinero.
Bendito sea Dios, chama, lo que yo he pedido, pero desde tiempo inmemorial.
No, lo dijimos ¿qué? En el episodio de los regalos, mi sueño. Yo solo regalo, yo llego a un lugar sobre rojo, lo abre, un brownie.
yo debo decirlo, y una de las personas me lo decía y me decía, y en Venezuela además regalar dinero es sinónimo de flojera. Yo soy de los que opinan eso.
Sí, pero si un día me regalas una platica, mire, y ahorita tampoco me molesta regalar una plata, también me gusta la plata.
Ellos me decían que cuando te ibas a casar, que es toda la familia llegando con un sobrecito rojo y yo les traje a ti un sobre rojo que me gustaría que lo abrieras y sacaras lo que hay dentro. Si sabes abrir el sobre. Te regalo el link de ExpressVPN. ¿Qué hace ExpressVPN? Chucho, ¿qué puede hacer Estefanía con este regalo?
Con este regalo que le acabas de dar, ExpressVPN es un servicio de VPN que le sirve para poner su computadora, televisor o lo que sea que lo instalen en el teléfono, una conexión como que está en otro país. Si, por ejemplo, quieren entrar a alguna página china que no pueden entrar porque solo acepta que si estás en China... Porque le ponen que están en China, black, y pueden entrar. También te permite, qué sé yo, ver películas que no están disponibles en HBO, en Amazon, en su país. Cambian el país. No, estoy en España. Este chamo sí viaja rápido. Cambias ahí y puedes ver la película. Y si usan el link que le acaba de regalar a Daniela Estefanía y compran el año, el cuartico les regala 3 meses gratis.
Tienes que comprar el año. Yo te regalé fue los 3 meses. Guardada.
el que daba ExpressVPN.
Es para ti, mami. Así, Lola. Me iba a agarrar el sobre yo y es tuyo. Es la prosperidad, sí soy yo. Pero que eso era, que es usual el tema de regalar sobres rojos, que sí son, que sí eran como un, bueno, los que dije que eran un poco más cerrados, que sí había unas cosas que se prestaban con todo lo que vimos de ley, que hubo durante rato, estos son, entre rumores, hubo un par que sí me lo dijeron de historias de su familia, uh-huh. que muchos chinos llegaron a Venezuela por trabajo. O sea, por trabajo de el restaurante traía a trabajar para acá y tú me tienes que pagar con trabajo y yo te manejo todo.
Eso lo aprendí yo en el Llanito. Porque mi amiga...
Wow, el Llanito sí está educado.
No, el Llanito fue mi educación, fueron mis bases. Yo tenía una amiga que vivía en un edificio Llanito a una cuadra del restaurante chino donde está el Don Sancho. Y había un apartamento, era medio turbio, tengo que decirlo, que siempre había chinos, pero siempre habían unos chinos diferentes. O sea, estaban como por épocas y luego habían otros chinos y luego habían otros chinos. O sea, eran unos vecinos que no eran como muy regulares. Uh-huh. Y ella me decía, son, o sea, cambian. Claro. No sé por qué, pero cambian.
Como los venezolanos en Florida.
Claro,
cambian.
Bueno, hay edificios.
Hay una mafia de apartamentos en Florida. Y el tema es que yo, ella un día como que indagó y tal, y el tema es que traen a gente de China para que trabajaran en el restaurante de ahí, pero iban rotando y no les pagaban bien y tenían que pagar con trabajo. Era medio turbio todo.
Sí, porque todo eso es como, bueno, eso puede ser considerado trata, pues. O sea, porque claro, pagar con trabajo, o sea, que no te paguen, sino que
si
no, estás pagando con trabajo.
Así sea, pagar con trabajo es trata siempre.
Sí.
Así el trabajo no sea sexual.
Sí, igual.
Como trabajo fuerte, te trayendo para trabajar como un esclavo.
Ajá.
Y es como que estás pagando tu libertad con trabajo, pues.
Uno de los que, par de los que entrevistamos, los papás los llevaron a Venezuela así. O sea, tuvieron que durante un rato, dale.
Me imagino hasta que le echas bola y te independizas, claro. Podría ser.
Y que yo creo que eso tiene relación con, hubo varias noticias que intentamos buscar y son difíciles. Yo lo he visto varias veces. Todos debemos tener una época en la que tú te acuerdas donde el Saimi que sacó un poco de sedulación a, ¿sabes?
Siempre
salen un montón de noticias de esas que yo siento que siempre siento que son como mafias que trabajan directamente con el gobierno de turno para sacarle papeles y es como que yo te dejo trabajar aquí hasta que tú me pagues, no te doy los papeles.
Bueno,
y
que si tú también
estás a kilómetros, no hablas español. Cuando logras salir es que logras montar tu propia cosa y montar después tu quincallo, lo que es lo que saben hacer.
Yo te voy a decir algo. Siendo migrante, ¿sabes? Llegando a otro país, que empiezas a averiguar cómo te sacas los papeles, cómo, ¿qué hago? No, que paga aquí, que la migración, que no, que ve para allá, que la cédula, que la permanente, que la residente, qué tal. Y un día dije, yo no sé cómo se hace venezolano uno en Venezuela.
Sí, yo ni idea.
No tengo ni idea.
Fácil.
Pero no era tan difícil.
Sí, era
¿pero
fácil.
Qué? Pero pagaba.
Eso seguro conseguías a alguien y te pagabas.
Pura corrupción.
Yo me imagino que sí.
Sí, no era tan estricto.
Me pareció una duda.
Hay una oleada que no está muy registrada porque durante el gobierno del chavismo los números nunca han sido el fuerte, ni el registro ni las estadísticas, que sí hubo mucho negocio con los chinos, sobre todo durante el gobierno de Chávez, para construcción, para bromas.
Claro.
Ahí tuvo que haber venido otra oleada a Venezuela.
Lo que pasa es que eso no está registrado.
Eso no hay mucho registro.
Sí, yo una vez fui al círculo militar a sacarme una cosa de esas militares que te pedían en el colegio, qué sé yo.
El registro militar.
Y estaba un anuncio de que tuvieran cuidado con una construcción que había y el anuncio estaba en español y en chino.
Claro, porque es que los edificios que construyeron en... Eso fue en... Ajá, los misión militar, pero los
chinos,
que quedaban,
¿no?,
en el Fuerte Tiuna, exacto. Que quedaban
los Yutong, hubo un montón de cosas.
Pero esos edificios, sí, toda esa construcción era china. O sea, todo eso era chino, todo ese rollo.
Ahí estoy seguro que tuvo que haber llegado una oleada y si está trabajando con...
Probablemente se quedó un grupo y todo.
Se quedó un grupo. Lo que todos me dicen es que cuando vino la época dura, se fueron bastantes.
Sí.
O sea, el restaurante, me acuerdo, el de mi casa, el Gran Yen, cerró por un rato.
No.
Estuvo cerrado por un rato. Uno de los que entrevistamos era... El Chino Monk de Ciudad Bolívar.
Uh-huh.
Sí, me dijo, si sabías, todo el mundo conocía. Ellos cerraron lo que tuvieron y me dice, todos los paisanos se fueron o para otros estados, o para otros países aquí mismo, o se devolvieron.
Si fuimos a Chile y en Chile preguntamos, ¿qué comemos aquí en Chile? Y nos dijeron, hay un excelente chino venezolano. Y llegamos al lugar y resulta que son unos chinos que vivían en Venezuela. Y llegó la crisis y se mudaron a Chile.
Sí.
O sea, siguen migrando.
Sí.
Yo fuimos a ese restaurante y ese restaurante es de las cosas...
Sí, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí estaba bueno.
Pero a mí el ojo se me aguó. Primero en las mesas habían como unos valencianos acá, unos maracuchos acá. Nos sentamos nosotros así y se traen la carta. Ya no existe la hoja de comida tradicional china, no existe.
Sí.
Solo existía una hoja que te decía refresco 2 litros con unos vasitos y nosotros tres nos volvimos locos.
Ese día nos perdimos. Yo venía en indigestión, hardcore. por culpa de la empanada de pino. Por la empanada de pino. Y yo me caía comida china durísimo. Porque cómo me iba a perder.
Exquisita.
Cómo me iba a perder esa
experiencia. Nos llevamos sí, pote, sí, porque sí, para sí. Nosotros tres pedimos nuestra dos arroces, un pollo pimiento. O sea, pedimos todo el menú.
Y yo no podía comer mucho.
Tú no podías comer mucho porque estaba mal de... Estaba puro vapor.
Estabas con el bypass. Todavía estaba nuevo.
El doctor dijo que no podías todavía. Lo clásico del bypass cuando te recortan el estómago.
Dejen de correr ese rumor, chicos.
Pero ahí ya, o sea, ahí queda la migración. Muchos se fueron. Ahí.
Para el 17, es que en verdad los registros están más complicados. Para el 17, ya esto fue que hace.
Bueno, pero esa era la época de
antes. Sí, 6 años.
¿Tú te acuerdas de esa época? Yo oía a mi mamá decir, están cedulando chinos.
No, pero es al revés. O sea, aquí ya era la crisis. Aquí ya estamos entrando en la crisis. Fueron. Ya estaban yendo 80.000 personas de origen chino. Se están regresando. Entonces, como que se fueron. Sí, se fueron.
Todos los que yo entrevisté. Ya no están. Claro. Unos están en Estados Unidos, otros están en Chile. ¿Se fueron?
No, vale, Dios mío.
Bueno, entonces el punto de esto es que nuestra comida es una mentira.
No.
No es una mentira, es una creación.
Creo que es nuestra.
Es una creación, es una variación, no es como... No, yo también creía eso. Yo pensaba que era cantonesa, que yo me lanzaba y digo, no, eso es la comida cantonesa y no,
o sea,
no era nada
de
eso.
Porque si vas a cantar...
A la zona de Cantón,
no te van a servir nuestro arroz.
No, te van a servir arroz blanco y todo sí, cosita al vapor.
Todos ellos comen... Entonces le pregunté a como, ¿qué hace? Arroz blanco, el té verde al final, uh-huh. Es como nuestro guayoyo.
Y que
se lavan las
manos, ¿no?
Se lavan las manos con el té. Te lavas como un poquito las manos y te lo lanzas. Eso no me quedó bien.
No, yo creo que era después. Yo entendí que era después.
¿Al final del té?
Bueno, pónganlo en los comentarios.
Pero con lo que te queda.
Que es con lo que te queda.
Hay algo al final que haces con la limpieza que dije, esto no... No, no le llego, ¿sabes? Como que, discúlpame, ¿podrías repetir la parte de cómo se limpian? Me pareció.
A ver si lo aplico con el cafecito.
Me pareció.
Yo me limpio con la cervecita. Se pegó.
Pero en general creo que esa es la migración. Fue mucho más cerrada, ya
con razones.
Fue mucho más cerrada, fue cerrada con razones. Se adaptaron, siento que se adaptaron al sistema económico de alguna otra manera. Si fueron lavandería, luego uh-huh. Fue quincalla, luego fue restaurante y siempre formaron
comunidad.
Estaba formada, ellos tenían sus comunidades cerradas, pero siempre sus negocios no eran cerrados, eran abiertos a todo el público para que fuera. De hecho, ese era su público mayoritario. ¿Y ya?
Bueno.
Debo decirles que este episodio me dio un antojo de comida china.
Sí, yo también tengo hambre.
Potentísimo.
Había un...
Si no, porque es tardísimo
ahorita. Y me hizo... Mi cuñado... él tenía una época donde mi hermana le prohibió juntarse conmigo porque decía que bebíamos mucho. Wow. Bueno,
no sé si para rescatar a su hermano o para rescatar a su novio.
No, ya en ese momento lo regañó a él. Le dijo, mira, tú no puedes estar, mi hermano tiene 10 años menos que tú, usted okay. Está bebiendo juntos.
Claro.
Y yo, bueno, pero si yo soy un tipo maduro con mi edad, pues. Pero yo me acuerdo que él era fanático de tomar cerveza en los chinos como yo, y íbamos buscando la perfecta, y me dijo, vente conmigo. Fuimos a la Baral, y hay un sitio que tú te tomabas, ya ellos los conocían. Si a ti el sitio te conocía, me acuerdo, llegó un amigo de él, otro que conocía, nosotros dije, mira, ya está cerrando el local. Tranquilo, me dice, tú tomas, nadie te está pidiendo presiones. Yo, dale, tomando cervecita, estamos como ta, 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 ta. Cierran el local y me dice, ahora viene lo bueno porque nosotros conocemos a los chinos. Uh-huh. Sacaban un montón de cosas al vapor y como a las 3 de la mañana sacaban lo que ellos comen.
Claro.
Para los clientes que quedaban ahí, que era...
Los de confianza.
Ajá, los de confianza. Y era que vacila atacado, pues. Y uno bien rascadito comiendo como cosita al vapor. Que tú dices, ¿cómo se llama esto? ¡Qué rico! En un restaurante chino cerrado en la Baral. Si eso no es hermoso, díganme qué. Lo quiero mucho.
Es así.